Entramos en vivo y en directo a través de Radio Bautista. Y saludamos a todos los amigos desde aquí del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. Mi hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista de la ciudad. We're the City Baptist Church. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a tomar la Escritura. Acá en nuestra iglesia lo hacemos por respeto, poniéndonos en pie. En la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Quiero que los amigos que nos escuchan por la radio o que nos escucharán por diferido, en otro día, por medio de un CD o en una retransmisión de nuestra radio, que nos permitan explicarles en dónde vivimos los que estamos en Brownsville y qué tenemos que hacer para trasladarnos cuando queremos ir a México, cruzar fronteras, los que viven en México y cruzar para acá los Estados Unidos, a lo que estamos expuestos. Ellos lo entienden muy bien, porque esto lo hacemos todos los días. Pero aquellas personas que no conocen ni tienen una idea qué es una frontera, las garitas y todo esto, ignorarán. Entonces, al explicarles yo esto, ustedes van a comprender, juntamente con los hermanos de la iglesia, lo que quiero proyectar o transmitir a través del mensaje de su palabra. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, lo leo yo, y en el versículo 12, que eso es lo que vamos a utilizar en el mensaje, lo leemos todos. Dice así el Señor en su palabra: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos en el 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En esta tarde, Señor, nosotros levantamos nuestra alma a ti y ponemos a tu disposición nuestro corazón y nuestros oídos. Queremos ser los receptores del consejo y de la instrucción de tu palabra, del reto, del desafío, del regaño, de la llamada de atención que tu palabra tiene para con nosotros el día de hoy. Señor, si nosotros no estamos ni aproximados ni por cerca a ser ese tipo de personas que refleja el mensaje de esta mañana, yo no tengo por qué incomodarme. Pero aquellas personas, o si yo formo parte de esas personas que me veo reflejado en todos los puntos, molestarme no es la forma más fácil. Inquietarme e incomodarme no es la forma más correcta de reaccionar. Solamente descubrir que hay una falla en mi vida que no puede seguir, pero que debo corregir. En el nombre de Cristo, yo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estoy seguro que cada uno de los conceptos que vamos a usar en este sermón, ninguno de nosotros los ignora. Y estoy seguro que los textos o las porciones bíblicas o los pasajes que vamos a leer, ninguno va a leerlo por primera vez. Son pasajes que ya los hemos visto en otras ocasiones. Lo hemos leído, lo hemos escuchado en un sermón, en la radio, en la televisión. Y es por eso que el apóstol Pedro dice: mire, si yo... ustedes ya conocen estas cosas. Y para mí no es molestoso volvérselos a repetir. Los conceptos que vamos a ver, por ejemplo, para poder yo elaborar este sermón y llamarle como les llamé, cinco retenes antes de llegar el 2011. ¿De dónde viene la idea? Hace como dos meses, en una plática así, de esa sin gracia, entre amigos o entre compañeros, aparecieron esas cosas de retenes y que me pidieron esto y que me bajaron y que ahora están más fuertes y que ahora a fulano lo regresaron. Entonces, dije, voy a agarrar yo un sermón y lo voy a hacer. Pero después dije, no, mejor me espero ya cuando vaya casi terminando el año y quiero que sean los últimos dos sermones del mes de noviembre para entrar ya en diciembre con otra temática, ¿no? Y tuve que recurrir al lenguaje que hablamos acá. Todos los que queremos venir del interior de México hacia los Estados Unidos, entendemos que estamos supuestos y estamos expuestos a tener que pasar por controles de migración o de aduana. Acá en nuestra iglesia, en el culto de la mañana, en el culto de hoy de la tarde, aquí hay agentes de la patrulla fronteriza, aquí hay hermanos que trabajan en la migración, aquí hay hermanos que trabajan en las aduanas, aquí hay hermanos que son sheriffs, bueno, X, Y y Z. Entonces, aquí viene esto. Todos sabemos que si queremos irnos nosotros al interior de México, nos tenemos que llevar, si son vehículos de los Estados Unidos, llevar un holograma y tener un sticker en el windshield, en el vidrio, que nos da a nosotros la libertad de poder internarnos en el país, sin ninguna complicación. Tenemos que llevar nuestra documentación en orden. El título del carro, el carro a nuestro nombre. Y cantidad de cosas. Sabemos que no podemos pasar tantas cosas de mercadería, más de las que están estipuladas. Y de allá lo mismo. Y venimos de México y sabemos que hay retenes. Las yescas, el kilómetro 22, las norias, y todos los puentes y retenes que tenemos que pasar antes de llegar a nuestro destino. ¿Ok? Nosotros estamos encarrilados. Nosotros estamos caminando hacia nuestro destino, que llegar al 2011. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que usted tiene sus documentos en orden para llegar al 2011? ¿Cree usted que usted se merece vivir el 2011? ¿Cree usted que no va a haber inconveniente para que Dios le ponga un paro hasta acá y le diga, no estás en orden? ¿Y para qué pasar el 2011? Si el 2010 ha sido el peor año de tu vida, si has sido un indiferente conmigo, o sea, has sido un tremendo vulgar, no has sido nada condescendiente conmigo, ¿qué has hecho en este año? ¿Y con qué cara venís a presentarte delante de mí para pedirme, Señor, dame la oportunidad de entrar en el otro año a hacer lo mismo? No vas a pasar, no vas a pasar, te vas a quedar aquí. Ok, ve usted conmigo, fíjese algo curioso, en el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. A todos nosotros, Dios, al iniciar este año, nos dio un paquete. Te voy a dar 52 domingos. Te voy a dar 52 miércoles. Te voy a dar 52 viernes. ¿De acuerdo? Sí. ¿Te parece? Sí. Ok. Ahí viene la familia, en el carro, y emprenden su camino, y salen de donde sea su origen, y no importando cuál sea su destino. Pero entre mi origen y mi destino, hay 5 retenes. 3 vamos a verlos hoy. Ok. Ahí viene la familia, y nos dieron a nosotros, ya hemos vivido 11 meses y medio. Nos quedan 44 días para terminar el año 2011. 10 y entrar en el 2011. Ahora, el Señor nos permite a nosotros y dice, mire, ¿para dónde vas? Los Estados Unidos. Muy bien. ¿Para dónde vas? Yo voy a México. Ok. Te deseo, a través del sermón, te deseo que tengas tus documentos en orden. Y todo cuanto te van a pedir en los retenes, estén en orden. De lo contrario, no vas a pasar. Recuérdate que en los retenes, donde están los ángeles de Dios, ese agente divino, ahí no hay soborno. Ahí no hay chantaje. Ahí no hay nada que démosle 100 pesos. No, ahí no hay nada. Esto es insobornable. Y el primer retén que te va a aparecer en la vida es el retén de esa preguntita, ¿verdad? Dios te ha entregado 52 domingos. Dios te entregó una cantidad misma, igual, de miércoles. Y una cantidad igual y misma de viernes. ¿Qué hiciste con esos días? Vea usted conmigo, por favor, en Génesis capítulo 21, versículo 15 al 19. Le digo, estos pasajes, estoy seguro que nadie en esta mañana va a leer este pasaje por primera vez. Son pasajes conocidos. En Génesis, capítulo 28, versículo 15 al 19. Vean lo que dice la Escritura. El primer retén se llama Betel. ¿Qué significa la palabra Betel? Casa de Dios. Ok. 28, del 15 al 19. He aquí yo estoy contigo, le dijo Dios a través del ángel a Jacob. Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa más que, ¿cómo dice? Casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lanzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Por eso es que entre el versículo 19 y 20 usted va a encontrar unas letritas chiquitas donde dice esto es casa de Dios. A todos se nos dieron o se nos darán en paquete inicial 52 semanas. En esta iglesia nosotros tuvimos 208 oportunidades para venir a la casa de Dios. ¿Cuántas de esas oportunidades en el año 2010 usted desperdició? ¿Cuántas de esas oportunidades usted despreció y no vino a la casa de Dios? ¿Sabía usted que Dios tiene un récord perfecto de lo que nosotros hacemos? ¿Sabe que una de las grandes alegrías de nosotros los padres de familia es cuando recibimos el report card de nuestros hijos y vemos que las calificaciones son excelentes y por ahí te ponen una figurita y por ahí te dan una nota y te dan un bumper sticker para que lo pongan en su carro y usted se siente muy orgulloso porque dice, my kid has a perfect attendance in school. ¡Qué tremendo! Los que son maestros, faltas en la escuela no reportadas son ausencias con penalidades en la escuela. Usted pasa después de 5 faltas y a usted le llaman de la escuela. Es más, es tan estricto el distrito escolar, y para los que viven en Latinoamérica, para que sepan cómo se maneja el sistema escolar aquí en los Estados Unidos. Su hijo llegó, your kid is a tardy. ¿Qué significa tardy? Una persona que llega tarde. ¿Sabe usted que hay un récord? Y aunque haya llegado a la segunda clase, a las 5 de la tarde el distrito escolar, lo primero que está haciendo es, le estamos llamando de la escuela Perkins, de la escuela Burns Elementary, de la escuela Pace. Ay, esa ya me sé yo, pero un montón usted oye. Your kid, fulano de tal, didn't show up at school today. ¿Sí cree que uno se pone contento? Ahora, ¿con qué cara yo tengo la autoridad moral para exigirle a mis hijos perfecta asistencia a la escuela cuando yo no tengo una perfecta asistencia a la iglesia de Dios? Cuando yo no tengo una perfecta... ¡Ah, pero espéreme, pastor! No, espéreme también usted, que yo voy a llegar ahí. Mire, ve usted conmigo en Proverbios 15:3. Dios tiene un récord de usted, ¿sabe? ¡Ah, pastor, mejor cuénteme una de balazos! Usted tan fantasioso que es, usted todo lo que... No, no, no. Dios tiene un perfecto récord de nosotros. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Le voy a explicar esto porque ahorita ya viene el diálogo entre la gente que está en el retén y usted. ¿Y qué le va a decir, pues? ¿Y qué le va a decir? Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice, los ojos de Jehová están ¿en dónde? En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y ahí venías en el carro y veníamos contentos. ¡Ay, qué padre! Vamos para los Estados Unidos. Iba la familia, iba su esposo, iba su esposa, iban los hijos. Y no sé si llevó alguno de los hijos con usted, pero el carro va lindo y alegría. Y que llega el primer día. Viejo, viejo, párale, bájale velocidad porque hay un retén. Y ahí aparece el retén que se llama Betel. Y señora, buenas tardes. Señor, buenas tardes. ¿De dónde vienen? Esta es una pregunta que nos hacen, ¿no? ¿De dónde vienen? De Matamoros. ¿A dónde van? A Bronce. ¿Y cuántos van ahí? ¿Documentos, por favor? Sí. ¿Qué traen? Nada. Y viene la cajuela llena de chicharrones y de adobado y de acepán y de las pastillas Roche y todo eso, ¿verdad? No traigo nada. Ah, bueno, vamos. Esto es perfecto. Bueno, aquí. Y ya revisaron, no trae nada. La preguntita. Mire, ya se dio cuenta cómo se llama este retén. Se llama Betel. Esto significa casa de Dios. Necesito, por favor, su reporte de asistencia a la iglesia. ¿Dónde la dejaste? Dijo, no, ahí está en la guantera. No creo que está en la bolsa. En medio de la Biblia. Más aquí está, señor. Y habían cruces de inasistencia. Óigame, señora. Óigame, familia. ¿Y ustedes son cristianos? Sí. ¿Y ustedes faltaron a la iglesia? De los 208 cultos del año, más de 100. No, es que mire, espérenme que yo les explique las palabras. Let me explain, ¿verdad? ¿Quién no quiere explicación de ninguno? ¿Qué le quiero explicar? Está como un jovencito, tiene 17 años. Y hace como 3 semanas. Yo lo quiero mucho porque yo le comparto, lo bendigo, cosas de mi casa, a veces de mi bolsa. Es un muchacho extraordinario. Y ese día el domingo no vino. Y le pregunto a la mamá, ¿y fulano? No vino. ¿Y qué tiene? Es que dice que le agarró un toquecito aquí en la garganta, como una amenaza de asma. Asma. Y no podía venir a la iglesia por eso. ¿Sabe usted? Somos tan descarados que nos enfermamos el domingo. ¿Se da cuenta usted por qué no venimos al culto el domingo? Para estar bien el lunes, para ir al trabajo. Shame on us. Sinvergüenzas. Ah, no, me voy a tirar porque me... Y yo le digo, y le cuento, así que por un toquecito en la garganta que te quiso dar asma no viniste al culto. No, que mira, y me cuenta, te pido perdón de rodillas cuando llegues. No, ni acostado, le digo yo. Hermano, le hago la pregunta entre risa y risa, entre broma y broma. What did you do? ¿Qué hace, pues? ¿Fue a predicar? ¿Fue a evangelizar? ¿Tuvo una campaña evangelística? ¿Anda de viaje misionero? Le pregunto. Ay, es que en esa iglesia no se puede faltar. No. Si no es en esta iglesia. Te estoy preguntando, estoy tratando la manera de alegorizar. Que si esta fuera una condición para entrar en el año 2011. Si este fuera un requisito para poder seguir con tu camino. ¿Crees tú que seguirías? Recuerde, no hay sobornos. Entonces quiere decir de que usted con su familia no fueron a más de 100 cultos en todo el año. Le cuento esto porque esto es verdad. Pastor, él lo contó y él no sabía que iba a salir la ilustración hoy. Fíjese, me dijo, nos pasó algo, pero Dios es bueno y estuvo con nosotros. Mire, me dijo, íbamos entre tal y tal. Él es una de las carreteras de México. Y se fue, domingo en la mañana. Y como eso a las 11:15, 11:20, ¡zas! Que lo para los federales. ¡Ah! Y usted sabe con los federales, no hombre, ahí no hay. La torreta se acerca, su licencia por favor, los documentos del carro y todo, sí, aquí está, sí jefe, aquí está, sí señor oficial. ¿Qué señor, qué cometí, que venía yo en alta velocidad? No. Solo que me pareció raro, digo, esta hora muy poco carro y lo vi a usted y lo paré. Y le dijo, bueno, la cajuela, abrió la cajuela, el baúl, el hood y todo. Bájese, sí, todo bien, perfecto. Entonces, ¿a qué se dedica usted? Soy pastor. ¿Cómo le dijo? Y el guardia era cristiano, el policía. ¿Cómo le dijo? Para ahora, barajémela más despacio. ¿Que usted es pastor evangélico? ¿De qué iglesia usted? ¿De tal iglesia? ¿Cómo un pastor a las 11:20 de la mañana, en domingo, en la carretera? Aunque andemos de vacaciones, mis amados, lo hemos recordado, así estamos. Y la familia nerviosa, ya viste, y todos echándose la culpa, no vamos a pasar. Mire señora, aquí hay un cono, aquí hay una cosa que dice retorno, regrésese. No, por favor, mire señor, que mire que nosotros vamos a enmendar las cosas y el otro año sí vamos a ir a la iglesia. Espérame un segundito, espérame. Señor, mira, aquí hay una señora mera histérica que está aquí, ¿verdad? Y no, ya la vi, dice Dios. Acuérdese que los ojos de Dios están en todo lugar, ¿verdad? No, ya la vi y ya la oí. ¿Verdad también? Sí. ¿Qué te dijo? Que el otro año se iba a ir a... Ok. Mira, señor, yo no la puedo dejar pasar. No. Como yo soy un señor benévolo, misericordia, y soy el Dios de una segunda oportunidad. Déjalo pasar. Pero, señora, mire, acabo de hablar con mi jefe, y mi jefe dijo que lo dejara pasar. Ay, qué bueno, gracias, señor. Mire, que Dios le bendiga. Sí, no, no, está bien, ya déjese del discurso, por favor, ¿verdad? Así que póntese en carro y váyanse, pero no vaya que me arrepienta, ¿verdad? Así que, bueno, y pasa, ¿ya viste? Vos por andar atendiendo a tu familia que vino no sé dónde y por ir de pesca a la isla del padre, y ya viste aquella vez que no fuimos al culto porque nos fuimos tarde al película, llegamos a las 3 de la mañana y no nos pudimos dormir, y todo el mundo echándose la culpa. Ah, está bien. Y on the road again, ya otra vez, ¿verdad? Iban de camino y ahí ya pusieron coritos, ¿verdad? Ya pusieron, vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Qué bueno es estar delante de los atrios del Señor, cansado del camino. Ya cambiaron todo, ¿verdad? Y como a los 70 que nos... ¿Qué otro retén? ¿Y ahora qué? No, 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 estamos bien ya. Bueno, vea usted conmigo. En Mateo capítulo 26:36. Mateo capítulo 26:36. Había otro retén. Mateo capítulo 26, versículo 36. Y este retén se llamaba Getsemaní. Y dice en el capítulo 26:36 de esta forma. Y le voy a explicar cuáles son los otros nombres que tiene este Getsemaní. Y dice en el 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní tiene tres nombres más, lugar de prensa de aceite, el monte de los olivos y el lugar de aceite. Ahí es donde era el lugar preferido y exclusivo por Cristo para ir a orar. Todo el mundo lo conocía. Lo conocía Judas, lo conocían los discípulos, lo conocían... Bueno, toda la gente sabía que de madrugada, todos los días, Jesucristo estaba en el Monte de los Olivos. Y Dios nos entregó a nosotros 12 días de ayuno y oración en el año 2010. Yo creo que entre ustedes no hay ninguno, pero en el de los 10 de la mañana casi todos no vinieron a los días de ayuno y oración. No, usted ni venga a las 10 de la mañana porque es el pregrupo. Yo creo que aquí todos vinieron, ¿verdad? Y ayunaron y buscaron hacer. Es del otro culto nada más. A usted se le dieron en este año 4 oportunidades para buscar a Dios desde temprano. La mayoría del culto de las 10 de la mañana no vino a ninguno. Ustedes, qué chéveres son. ¿Qué equipazo de usted? Prefiero yo, por eso el culto de las 11:30. Que gente que verdaderamente está en la jugada. Recuerde que Dios tiene un récord de su vida. Llegaron al retén, Getsemaní, y ahí estaba otra gente. Señores, buenas tardes, buenos días, la hora que haya sido. ¿Ok? ¿Ya vieron el rótulo? Este es las Yescas, este es este... kilómetro 22, bueno, X, retén. ¿De pasaportes? ¿Sí? Señor, yo tengo una tarjeta aquí. Solo quiero hacer una pregunta. Como Dios tiene su récord y sus ojos están sobre todo lugar, una pregunta. Getsemaní se llama Monte de los Olivos, lugar de oración. De los 12 meses que tuvieron ustedes la oportunidad de ayunar y orar, ¿cuántos fueron? No, mire, hubo 4 días de buscar a Dios desde temprano en su iglesia, ¿no fue a ninguno? No, no fui ninguno. Es que mire, señor, es que yo soy diabético, y porque entonces como eso a las 8 de la mañana, como me tengo que tomar la pastilla. Mire, ¿usted no cree que Dios pudo haberlo sanado en un día de ayuno y oración? Siga diabética el resto de su vida, ¿oye? Es que mire que yo de mañana, yo no me puedo levantar. Siga durmiendo, mi bella durmiente. Siga durmiendo y con sus problemas. Pero es que mire, es que yo fui a todos los cultos de la iglesia. ¿Sabe usted que tenemos nada más 2 personas en la historia de la iglesia que no han faltado a ningún culto? Uno de ellos es el hermano Osmani Silva. ¿Te recuerdas yo? Y el segundo se llama Carlos Recio. Y no un año, por muchos años. Y te digo, no ha faltado ningún culto. Ningún culto. Y la misma señora ya se le olvidó que pasó por un retén y que estuvo a punto de que la devolvieran. Y ahora sigue hablando y sigue alegando y le dice a la gente, señor, pero es que mire que yo no falté ningún culto. Pero es que mire, yo soy bueno para dar mi diezmo. Señora, este retén no tiene nada que ver con diezmo, ¿ves? Este retén no tiene nada que ver con asistencia. Pero es que, señor, mire, que yo tuve gente en mi casa. Es que este retén no... Que usted no me entiende, pues. Que este retén no tiene nada que ver con eso. Este retén se llama Getsemaní. Y aquí, a mí, mi obligación es preguntarle, usted, que si usted no tiene sus documentos en orden, usted no puede continuar. Y la señora desesperada y la familia también. Ah, señor, te habla la gente aquí, el otro retén Getsemaní. Sí, dice el señor. Te mira aquí una... No, ya sé de quién me estás hablando. Ya los acabo de... Ya pasaron por allá en Betel. ¿Y cuál es la historia? Ah, las mismas de siempre, señor. Y que esto, y que lo otro, y que excusas, y que aquí, que allá. Y dice, sí, por eso están como están. Y por eso, todavía no han alcanzado que este viaje lo están emprendiendo por todas las bendiciones que Dios está dando. Pero es que mire, señor, que lo traen yo. Ya tocó la tecla. Mira, señor, espérame un segundito, que dice que el otro año sí lo va a hacer. No, así dijo también el otro retén. Va, déjala pasar. Señora, señores, buen viaje. He hablado con mi jefe y él dice que ustedes pueden continuar su viaje. Y ya más nerviositos, ¿verdad? Ya ahora ya no eran coritos alegres, ¿verdad? Ahora ya no eran coritos así, nada de alabanza. Ahora ya más calmaditos, coritos preocupados, porque la cosa se iba complicando y se va a complicar más el próximo domingo. Los puntos y los retenes están subiditos de exigencias de parte de Dios. Y le hago la pregunta, ¿y a qué va el 2011 usted? ¿A ser el mismo desagradecido, el mismo vulgar? ¿A ser la misma persona mundana de siempre, de este y del año pasado y el antepasado? Sigo, mire, le digo una cosa, yo tengo comienzo 19 años y muchos de ustedes no han cambiado nada, ¿sabe? Algunos peores están. Ah, viene el otro retén, ahí mismo en Génesis 32, versículo 24 al 30. Viene el tercer retén de este día, en Génesis 32, versículo 24 al versículo 30. Este retén se llama Peniel. Este retén se llama el rostro de Dios. 32, 24 al 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, como lo ha bendecido a ustedes y como me ha bendecido a mí. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este retén, un poquito más delicado que el anterior. Ya la libraron, la hicieron. Y no la hicieron por sus méritos. La hicieron porque Dios es misericordioso. La hicieron porque Dios es bueno, porque Dios es lindísimo. Hermanos, si vivimos nosotros ahora, no es por mérito propio, es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos al sentarnos en la mesa es abundancia, vamos al garaje, abundancia, decidimos qué carro nos vamos a llevar, vamos al closet y abundancia de ropa y decidimos qué ropa nos vamos a poner. O sea, los retenes que hemos pasado no han sido por méritos, es porque Dios es bueno y nos ha permitido. Y en este retén llamado Peniel, la pregunta es, ¿y usted qué tanto conoce de Dios y su plan? ¿Está usted consciente de lo que está pasando en el mundo entero? ¿Qué tanto conoce usted de la situación mundial? de la hambruna, del sufrimiento, de la mortandad en el mundo? ¿Alcanzamos a ver nosotros el mundo con los ojos de Cristo? ¿Alcanzamos a sentir nosotros la pasión que tenía Jesús y a sentir con el corazón de Dios? ¿Es usted de las personas que cree que este mundo puede ser mejor? Yo creo que este mundo puede ser mejor. La respuesta de este mundo no son los gobiernos correctos. Y ahí están reunidos en Portugal, en Lisboa, Portugal, los 20 más poderosos del mundo, reconociendo su impotencia ante la condición actual del mundo. La solución de este mundo no es una economía robusta. La solución de este mundo no es el uso correcto de la ecología y cómo comportarnos. El uso correcto de este mundo no es cómo controlar y ejercer y poder respetar los derechos humanos. La respuesta de este mundo no es una extraordinaria educación. Usted y yo sabemos que la única solución de este mundo la tiene un hombre que se llama Jesucristo. No me diga amén. Le voy a decir por qué no quiero que me diga amén. Porque si usted dice amén, le hago la pregunta, ¿y qué está haciendo para compartirlo? Si usted sabe que Jesucristo es la respuesta a este mundo, ¿lo está compartiendo? Y allá llegó. Es que mira, yo ya pasé el otro retén donde en el otro retén, ¿sabes qué? Me preguntaron de la iglesia y a todos los cultos que así fui. Y el otro retén era de oración y yo, Señor, ahí estuve en los 12 días de ayuno y oración. El miércoles nos tocó a uno. Y yo estuve en los 4 lunes. Estuve en enero, estuve en abril, estuve en julio y estuve en octubre buscando a Dios desde temprano. Señor, a mí no me hable de asistencia de iglesia. Dice la gente, el representante de Dios, el ángel de Dios. Eso fue en el primer retén. A mí no me hable, por favor, de su oración. Los hermanos que trabajan en migración, los que están en aduana, saben que hay un papel para acá, hay otro papel para acá. No, este documento es suyo, este documento lo entrega en tal lugar. Esto, eso no es de mi oficina. Aquí le pregunto yo a usted, ¿cuántas almas ganó en el año 2010? ¿Y cómo queremos tener un mundo mejor? ¿Y cómo queremos que nos vaya bien? ¿Y cómo queremos vivir en una sociedad mejor? Si nosotros sabemos, sí, es que la respuesta de esto es el Evangelio. Sí, pero ¿estamos haciendo algo por compartirlo? Uno de los lugares más difíciles. Y yo no, a mí no me cabe la menor duda. De todas las iglesias que nosotros tenemos, la más difícil es el empalme, ¿no es cierto, Lázaro? Y Lázaro ha estado ahí siempre. Ya pasaste la prueba. Ahora viene la bendición, Lázaro, ¿viste? Para ti y toda tu familia. En un mundo difícil. En un mundo, enciérrense porque hay balacera. No salgan porque acaban de pasar los troques. ¿Cómo? ¿Y de qué nos? Ah, yo siempre estuve en los cultos, yo siempre estuve en la oración, pero nunca ganamos a una persona para Cristo. Próximo domingo dependerá de ustedes. Tan subiditos de exigencia. Me decía un hermano y le confirmaba, mire, ¿sabe qué? Tengo un problema. Yo tengo una maestría y un doctorado en sarcasmo, ¿ves? Y últimamente, como están muy famosos los diplomados, también tengo un diplomado. No se queje, hombre. No se queje. Por eso le va como le va. Por eso está como está. Usted no ha querido. Usted es incongruente. Usted dice una cosa y hace otra cosa. Así está. Así dice Dios. ¿Y cómo voy a poder bendecirte? Porque viene otro el próximo domingo. ¿Qué mejor se lo reservo para otro domingo? Si se le interesa tanto llegar al 2011 y corregir una de esas faltas, yo estoy seguro que lo voy a ver aquí. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Y esta mañana no hacemos otra cosa más que poner en tus manos los corazones de aquellas personas que todavía no te han entregado sus vidas. Señor, sin Cristo en el corazón, es imposible llegar al cielo. Sin Cristo en nuestras vidas, es imposible gozar de la vida eterna. Sin Cristo en nuestro corazón, es imposible que nuestros pecados se borren. Es por eso que en esta mañana, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted se encuentra, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, yo le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale a Jesucristo de esta manera: Señor Jesús, yo vengo ante tu presencia en este momento para pedirte perdón por mis pecados, para suplicarte, Señor, que me bendigas, que me des el derecho de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y Señor, ayúdame a poder vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, le voy a suplicar que si usted lo ha hecho, levante su mano, por favor. Ahí donde está. Si usted ha repetido conmigo esta oración, si usted ha hablado con Dios y le ha pedido que sea el Señor y Salvador de su vida, ahí donde está, levante su mano. Una persona en este momento, una persona, no se vaya sin Cristo en su corazón. Alguien: Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.